¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race
y resolvemos eternas incógnitas.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Y aquí su corresponsal real, fantástico.
¡Hola!
¿Cómo estáis?
Bien, gracias. ¿Y tú, Pancho?
Bien, con sueño, pero bien.
Oye, yo también ocupo un poquito de sueño, pero tenemos algo muy importante que decirle a la Puebla, y es que este capítulo, for the first time ever, lo vimos juntos.
¿Y qué te pareció? Yo lo pasé increíble, encuentro. Encuentro que deberíamos hacer lo mismo para la final.
Mira, la verdad es que yo me quería puro ir. ¡Ah, ya! No, la verdad es que siempre he entretenido ver el capítulo con personas, porque siento que efectivamente uno va discutiendo cositas y obviamente uno no está poniendo atención en un 100% porque uno quiere hablar de las cosas chistosas que pasan. Quizás este capítulo no fue el indicado, pero la verdad es que lo pasamos muy bien.
Igual nos cagamos la risa. Por distintos motivos, pero no sabemos si son los correctos. Sí. Pero así fue.
Todo suma, mi querido fantástico. Oye, y te cuento que estamos en nuestro capítulo 309, donde vamos a revisitar el sexto episodio de RuPaul's Drag Race UK vs. The World, llamado Strictly Come Dancing, que es básicamente la copia del Strictly Come Dancing, donde participó la Michelle como hace, no sé, 3, 4 años y quedó como top 7 en la wea. Y la wea jura que fue robada.
Pero estuvo bueno si su... Vayan a ver el baile que hizo The Bow, era bueno. Se movía poco, si era tiesa, como la Gotti Kendall, pero...
Con esa wea se fue.
Sí.
Con Nico igual, así pasáis toda tu temporada hablando del drag y te vais como en un baile que... Igual tiene ciertos elementos del drag, la weona.
Se mandó un Giagán en The Switch.
Al pico. No puedo. Oye, fantástico, y cuéntame un poquito también cómo empieza tu episodio.
Perfecto, porque en realidad este episodio fue bien rápido. Vemos primero a las queens llegando después de la eliminación de la Gotti Kendall. Bueno, las conversaciones y el típico ya pues tía, ¿a quién elegiste tú? Y vemos que tía también había salvado a Choriza y en realidad había elegido para eliminar a la Gotti, que a mi parecer era lo correcto. ¿Qué te parece a ti esta decisión, Dogo?
Sí, ya era por salud mental la wea.
Sí, totalmente. Más encima que puta, igual la Choriza lo pasó como el hoyo. De hecho, se puso a llorar muy contenta de haber sentido el apoyo de sus compañeras.
O sea, claro, porque por un lado estaba dándolo todo en el capítulo pasado y teníamos a la Goofy que es como, toma la decisión correcta. Y es como, pelea, niña.
No, sí, tenía que irse nomás la amiga. Pero bueno... Así como su paso por la temporada, su ida también haremos lo mismo, ignorarla. No, mentira. Pasando a otro punto, entra la vieja y dice, hola chiquillas, ¿cómo están? El palto miel definitivamente ya hizo harto efecto, estaba mucho más animosa y se notaba.
Me imagino a la vieja diciendo eso de verdad, así como, hola chiquillas, estoy bien de la garganta, ¿quieren un trululú?
Por el pico, aunque yo creo que la vieja igual se compraba su Danky o su Mega, porque la vieja se hace la estupenda.
Sí,
y a la chiquilla le ofrecía el Bill Zipap, que se viene que vienen dos para ahorrar plata. Porque en UK, como hay bajo presupuesto, pareciera. Ya, tomen chiquilla. Ahí viajan ahí, ¿cuál es el Pap? ¿Cuál es el Bills?
El centella de 8 centímetros le dio.
No, le compró, de hecho, la versión Pro, pero los Mustang, esos Fruna, que valen al mayor como 180 pesos.
La wea.
Bueno, pero después que la vieja estaba ya más una repuestita, llega, les dice, chiquillas, esta semana les toca un reto increíble, como tú mencionaste, el Strictly Come Dancing, que básicamente era un reto muy parecido al de la temporada 7, por no decir lo mismo. La diferencia es que aquí habían distintos estilos de baile, particularmente tres. Y Marina, al ser la ganadora del capítulo anterior, era la encargada de hacer la elección de las parejas. En particular, ¿qué te pareció el reto? ¿Qué te pareció también las parejas que armó Marina? Porque, bueno, cabe destacar que Marina se emparejó con Hanaconda. La tía Coffee, la Marina emparejó a tía Coffee con la Grand Dame y dejó a la Scarlet Envy con la Choriza Mary. ¿Qué opinamos de eso? ¿Fue estratégico? ¿Lo intentó hacer lo más justo posible? ¿Cuál fue tu mirada al respecto? Y del reto también, que al final era un reto que no habíamos visto, insisto, de la temporada 7.
Exacto, y obviamente hemos visto retos que son de baile, entre comillas, pero son súper pocos. Siento que esto igual debería ser teniendo desafíos como Girl Group y Rusical, que contienen mucho elemento de baile, y obviamente cada lip sync es un baile en sí, por decirlo de alguna manera. Para mí no es un desafío que se sienta tan necesario, y después cuando vi el resultado fue como un poquito desordenado. Dicho eso, creo que las parejas que eligió Marina estuvieron bien porque se siente que fueron por estatura, y eso claramente ayuda mucho a balancear la propuesta en escena de cada pareja. Al menos cuando estaban bailando yo sentí que todas se veían muy armónicas. Siento que, no sé, la persona que fuese con Scarlett lo iba a hacer mal. Siento que la persona que fuese con Marina lo iba a hacer bien, porque la Marina también iba a subirle nivel a esa persona, que en este caso fue Hannah. Y con respecto a tía Coffee y la Grand Dame, son queens súper altas y tenían como baile que era como bien, no sé si elegante, pero creo que estuvo apropiado, me gustó mucho.
A mí, ¿sabes qué me pasó? Que yo creo que igual fue súper justa la Marina, y de hecho siento que tomó un gran riesgo, o al menos desde mi ignorancia, y al principio del capítulo, y era lo que yo te comentaba, como... Bueno, ¿por qué la Marina eligió a la Hannah, cachai? Pero ya después, viéndola en el reto, devoró. O sea, yo lo encontré mal pico. ¿Cómo pudo llegar a estar a la altura de una bailarina profesional? Porque la Marina es una bailarina profesional.
De verdad, es una volada. Pero, como en el mejor sentido, siento que tiene mucha energía, pero al mismo tiempo es muy controlada. De verdad que es increíble.
Y lo mejor es que siento que fue súper solidaria, porque se podría haber mandado el show, pero no quiso ser de main character. O sea, lo fue igual, porque ella es como naturalmente de main character, pero siento que fue muy, muy solidaria, muy buena compañera. Me encantó. Que gane la temporada. Bueno, yo creo que claramente, después de este desafío, para mí ya le entregaron la corona. ¿O deberían entregársela?
Sí, o sea, claro. Y estoy de acuerdo también. En el fondo, la Marina lo ha hecho bien en muchos retos. Quizás la comedia no es su fuerte. Y vamos a ver cómo le va la próxima semana. Pero lo ha hecho bien en gran parte de los retos. Y no sé, siento que es una candidata digna de la corona, de verdad.
Totalmente. O al menos eso es lo que yo espero. Team Marina. Sí. Declarado.
También.
Decretado.
Si nos gana, la gente va a estar tan enojada.
La gente es yo. No, pero la gente la ama. La gente la ama genuinamente.
O sea, Marina ya ganó en cuanto a la recepción del fandom, que es lo más importante. Ya ganó.
Sí, de hecho, a ver, ¿cuántos seguidores? Tiene 260.000 seguidores. Ya ganó con eso.
Pico, demasiado. Ya tiene la carrera hecha y puede trabajar de lo que lo hace excelente también.
Sí, no, devoró. Bueno, la Grand Dame igual, que tiene 421, estoy mirando. Ah, ya, en tiempo real, toda esta información, Puebla. Pero ellas dos ganaron, creo.
Sí, o sea, no, demasiado. Oye, Pancho, y bueno, hemos hablado de que la Marina devoró y todo, pero nuestro consenso en general de los grupos. ¿Estamos de acuerdo con los placements? ¿Sentimos que algo pudo haber cambiado? ¿O sentimos que esta fue una decisión sumamente justa?
No, yo creo que fue súper justa. Aunque, un poco lo que también te comentaba, o sea, no voy a decir que se nota, pero se nota que yo creo que la vieja igual está cuidando a la tía y a la Grand Dame. Porque yo creo que ante otra situación, perfectamente podría haber dejado un bottom four.
Exacto.
No recuerdo precisamente si lo ha hecho. Pero lo hizo, ¿cierto? Lo pasó. Entonces, igual ya, igual era un reto en parejas, como que se daba todo para que fuera la pareja safe, dos top y dos bottom. Pero igual, no sé, le hubiese dado un poquito más de... como de tensión que se fuera. O sea, que estuviera en peligro la tía Coffee y la Grand Dame, porque obviamente también se habría dado la narrativa de, oye, ¿y por qué no votamos a alguna de estas dos que le ha ido bastante bien y que claramente Marina era de sus grandes competencias? O de la Hanna también, que la Hanna también lo ha hecho increíble. Entonces, como que hubiese sido bueno ver cómo se hubiese desenvuelto esa situación, como alguna de las dos se hubiese mariconeado y hubiese querido echar o a la tía o a la Grand Dame. No sé, me hubiese gustado verlo, por eso te digo. Pero no, definitivamente creo que la Hanna Conda me dejó en shock. Creo que es una drag queen palpico, muy completa, muy profesional, como que supo estar a la altura. Y sabéis que la tía Coffee con la Grand Dame, no te voy a decir wow, quedé maravillado, pero sí el resultado fue muchísimo mejor de lo que yo creía que iba a ser. Bueno, también porque era lo que nos pintaron en el ensayo. Y no, en realidad, pucha, la Theresa May y la Scarlett Envy, en realidad, como que... De hecho, esto fue lo que me pasó. Siento que la Marina con la Hanna lo hicieron increíble y estuvieron full comprometidas, y como que se notó ese feeling de amigas, casi como dos amigas carreteando, pasándolo increíble. La Grand Dame con la tía Coffee me pasó que eran como dos amigas descoordinadas, pero que lo estaban pasando increíble, como dos amigas medias cosidas, como baila weona, baila, y más encima el beso del final fue como, bueno, ella sabía cómo complacer a la vieja y cómo hacer que se quedaran una semana más, y yo creo que ese beso fue lo que como la historia que contó, o como la narrativa que se mostró, fue lo que la vieja dijo, ya, esta me van a dar material para la otra semana, dejémosla. En cambio, la Theresa May con la Scarlett, no te voy a decir que lo hicieron horrible, pero claramente no destacaron en la técnica como de baile, y se veían igual incómodas, o sea, no incómodas, pero no se veían muy contentas la una a la otra tampoco. O sea, no había ese feeling como existían las otras dos parejas.
Sí,
no sé si te pasó algo, y en realidad igual, ¿a ti qué te pareció este placement en general?
No, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Siento que a mí me pareció que la Choriza y la Scarlett sí tuvieron un buen feeling, solo que baila mal. Para mí fue eso, o sea, creo que el baile que realizaron era como de muchas, no sé cómo quizás sea la palabra correcta, pero tenía muchas líneas, tenía cuarto perfil, que en el fondo también era a propósito de los tres bailes, pero en particular el de ellas. Sentía que tenía algo muy especial en cuanto a las formas en las cuales ellas se tenían que mover, y no cumplieron con eso. Es como que estaban, se notaba como que querían terminar el baile y listo. Obviamente dentro de lo que es un buen nivel de baile y todo, porque igual ensayaron y eso se nota. Pero me pasa que, no sé, por ejemplo, la tía y la Grand Dame, yo sentía que veía el baile, y si bien no lo estaban dando todo, sí sentía que había como momentos fotográficos que yo decía, oh, que se ven bien. Por último, y obviamente Marina y Hanna fueron como otra weá, porque hicieron todo bien. Entonces para mí, no sé, sentí que los ángulos estaban mal del baile, y no sentí que se vieran tan bien, en verdad. Eso, no quiero decir obviamente que el baile sea fácil ni nada por el estilo, pero siento que fue notorio claramente en las tres parejas que había una que lo hizo súper perfecto, otra que lo hizo ok, y otra que en realidad no estuvo a la altura de las otras dos. Entonces el bottom two para mí se hizo súper evidente, y desde que hay dos ganadoras por capítulo me hace sentido que Marina y Hanna hayan sido las ganadoras. Eso.
O sea que básicamente fueron las cualquier cosita. Atentamente el Pirinoli. Ah, ¿te cachai?
Pucha, no, por descarte, sí, en verdad. O sea, qué pena, obvio, porque me gusta mucho la Choriza, la entrevistamos esta semana. Y también la Scarlett. Pero simplemente fue como un... Justo era la temporada de las no sé, de las 3-4 temporadas de la historia donde hay un rato de baile, tenían que estar la Scarlett y la Choriza. Que yo no creo que la Choriza sea mala bailarina. La Scarlett sí, y me da un poco de pena sí, porque puede haber sido su redención del capítulo de baile de la temporada 11.
No, pero mal. Así que... eso.
Y quería decir una cosa. Convengamos que esto de half men, half women, no ayuda mucho. Siento que no, para mí no sirvió de nada esta ilusión de mitad y mitad. ¿Te gustó?
No, no, o sea, yo creo que la única persona quizás, o la única pareja en realidad, que lo dejaron súper en claro fue, insisto, Marina con la Hanna. Como que quizás había un poco más de juego entre la mitad hombre, mitad mujer. Pero en el resto siento que igual fue como más incómodo que útil. O como un red, no sé. Como que siento que no me aportó. ¿Y a ti?
Sí, me pasa que siento que estos looks también tienen que quedar muy perfectos, tienen que ser muy ajustados y tienen que ser muy diferentes. Pero siempre va a ser difícil mezclar como mitad pantalón con mitad vestido. O sea, es como... rara vez se va a ver bien, tenéis que ser como un palo, la hueá tiene que estar perfecta, tienen que ser como siluetas súper complementarias, pero al mismo tiempo diferentes. Y no sé, si yo fuera Drag Race, pucha, me preparo mis runways normales y quizás a este no le doy tanta bola porque pareciera ser como un runway más de reto que de pasarela. Entonces siento que ningún runway fue increíble, la verdad. Entonces yo no siento que haya sumado tanto. Atado.
Pero bueno. Atado, totalmente.
Sí. Oye, mi querido fantástico, y te cuento que en la conversación del espejo de esta semana tuvimos una charla sobre pronombres. En especial vemos a Marina Summers y a Choriza May hablando bastante de cómo funcionan los pronombres también. Nuestra comunidad LGBTQ+. ¿Qué opinamos?
Yo encuentro que es bacán porque al final... bueno, nos dimos cuenta también con los distintos Mirror Talk de los capítulos anteriores que, a pesar de que uno crea que, no sé, Europa es como la cuna del modernismo, como el primer mundo, como que igual hay weas que están súper mal y que uno creería que las weas funcionan increíble y que en realidad no existe ningún tipo de problema ni discriminación, pero lo existe. Entonces, yo encuentro que es bacán porque también permite un poco desmitificar y también como poner al tanto de cómo es la situación a nivel mundial. O sea, igual ya suena como súper exagerado, pero igual, pues, o sea, puta, no sé, es igual bacán poder de repente comparar y decir como ya, puta, quizá como país nosotros estamos a la chucha o quizá no estamos tan a la chucha, ¿cachai? Y por otro lado, creo que también este tipo de conversas permite a la gente que de repente pueda estar en un proceso complejo, en un proceso como de transición, en un proceso de terminar o de aprender a conocerse, poder también sentirse como acompañado y poder también saber distintos, no sé si la palabra sea caminos, y pido disculpas si es que estoy errando, pero como que puedan también saber las distintas alternativas de con lo que se pueden identificar y poder cachar que realmente son, po. No sé, como que me paso todo ese rollo que como súper enriquecedor de forma personal. No sé qué te pareció a ti.
Siento que fue una conversación súper importante, en especial porque uno, siento que UK vs. The World ha funcionado bastante como una instancia de conversación muy enriquecedora. Y como tú dices, uno piensa que, porque estos queens, gran parte de estos queens vienen de Europa, como que todo es lindo y que ellas pueden vivir sus vidas tranquilas, y en verdad, no. Y también recordemos que el drag atenta tanto contra la heteronorma, de todas las cosas que existen, que de verdad me parece súper positivo el hecho de que se puedan llevar a cabo estas conversaciones. Obviamente el trasfondo es súper crudo, las queens lo pasan mal, muchas han sido golpeadas, y creo que también hablar sobre los pronombres es una buena instancia también de generar respeto dentro de nuestra propia comunidad, porque si nosotros no lo hacemos, no sé, la gente hetero no lo va a hacer y el resto del mundo no lo va a hacer. Entonces sí, siento que es informativo, la gente puede quejarse mucho de estas cosas, pero en el fondo cambiar una letra no le va a hacer daño a nadie, no nos va a cambiar la vida, no es tan complejo. Y si uno se equivoca, que es parte del proceso también, como pucha, pedir perdón también y avanzar con la vida, así, ¿qué va a hacer uno?
Y de hecho eso, como que tampoco es como necesario que, porque digámoslo, hay mucha gente que ridiculiza, ponte tú, el lenguaje inclusivo, y es como, weón, ni siquiera te estamos pidiendo que hable el lenguaje inclusivo, es como, habla de manera como en infinitivo, ¿cachai? Como podís perfectamente hablar y referirte a cosas y a situaciones sin en el fondo expresar un género, como... Como tampoco es como que el idioma español sea tan difícil. Hay algo empezado,
Es
pero
cambiar una
no.
vocal. Es cambiar
Sí,
una
más encima
vocal.
cambien la vocal y si no, mámensela, vayan a unos cursos de lenguaje y y aprendan a hablar de forma neutra sin cambiar vocales, po. A ver si les va
Sí.
bien, po. Ah.
Y no es tan difícil en el fondo. Sí, la gente pone excusa y hay que evolucionar. El lenguaje desde que ha existido ha estado evolucionando y pasa que ahora a nosotros nos sensibiliza, o sea, no digo nosotros, pero en el fondo a la gente le sensibiliza mucho el tema de tener que, como que si tener la obligación de tener una palabra para algo súper en particular, cuando en realidad es un espectro de muchas cosas y no sé, yo no creo que sea tan difícil en el fondo, o sea, yo soy profe y no digo que yo hable con lenguaje inclusivo normalmente, pero pucha, la inclusión también va desde, ya, estoy consciente, tengo algún alumno no binario, tengo algún alumno trans, y al mismo tiempo, siempre con el estudiantes, chiquillas, chiquillos, etcétera. Siento que uno puede ejercer inclusión desde su vereda y en formas también, quizás no cambios tan radicales, pero sí ir incluyendo y también mejorando, sí, esa es la verdad.
Y totalmente, sí, yo creo que, no sé, a día de hoy, ¿quién ocupa el pretérito pluscuamperfecto? No sé, no me acuerdo, pero a una wea así se llama, como que nadie lo ocupa porque el lenguaje evolucionó y puta, es lo que se espera también de una sociedad, weón, puta, con estudio, una sociedad que tiene acceso a leer, ¿cachai? A aprender, no sé, como que, por favor, no le den color. Ah.
Te calles. No, no, pero la verdad es que nosotros tenemos que seguir hablando de este capítulo. Obviamente fue una conversación muy grande, pero llegó la hora de ser criticones. Y nos
Uf.
vamos con nuestra pregunta del día, Pancho, también relacionada a este desafío que, si bien puede parecer innovador en términos de resultados, no dejó al fandom muy contento. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿RuPaul's Drag Race requiere desafíos demasiado complejos? Desafíos de baile, la verdad es que no abundan en todas las temporadas y claramente entendemos que el trabajo de ser una drag queen requiere, por lo general, ser una buena performer, pero cuando tenemos bailes técnicos o también desafíos como de muchos tipos, o sea, y esta temporada se ha caracterizado mucho por eso, lo cual está bien porque es un All-Stars, pero al mismo tiempo tuvimos un desafío de baile donde las queens tenían que hacer una coreografía muy específica, que tenía que salir casi perfecta, en trajes que claramente no las favorecían. La semana pasada también, un Rusical, donde tenían que escribir sus propias versos, eso que algo que nunca lo habían hecho. Y también cada temporada va aplicando cositas nuevas porque el formato también no se tiene que estancar, pero hablando del nivel de dificultad y también que quizás los fans a veces son felices con tan poco, como por ejemplo un desafío de diseño. ¿Qué opinamos, Pancho? ¿Drag Race debería seguir tomando estos desafíos que son mucho más complejos o crees que debería jugar a lo simple?
Mira, yo pensé harto en esto, porque efectivamente es como raro, como después de tanto tiempo, algo tan específico, pero por otro lado igual pienso y digo, puta, como dentro del objetivo que tiene la vieja, es como supuestamente elegir a la mejor drag queen, y eso es, puta, la drag queen que sea más integral. Entonces, ¿me parece apropiado? Sí. Porque en el fondo es como lo que se esperaría. Tampoco es que sea una profesora de baile increíble, una Jamal Sims increíble, no. Ni que tampoco baile como Javo. Pero que en el fondo sepa. sepa mover la cuerpo un poco, ¿cachai? Como que siento que igual la vieja busca un poco esa versatilidad y creo que es bacán desde ese punto de vista ver estos desafíos. Ahora, la pregunta es. cómo podemos plantear esos desafíos para que en el fondo vendan. O sea, al final igual lo que busca la vieja ya, sin encontrar la drag queen y toda la weá, pero igual la vieja se quiere hacer más millonaria y quiere que la weá venda y que ojalá gane más Emmys todavía. Y premio, ojalá, que todavía no gana un Oscar. No, no sé si puede ganar Oscar, soy ignorante, pero pero como ganar más weas, pues entonces yo creo que el desafío en sí, malo. Malo, malo, malo. Pero sí creo que el fondo del desafío, como de evaluar la capacidad de baile, de retención de una coreografía, de coordinación, de en el fondo de trabajo bajo presión, ¿cachai? Como todo lo que tiene de fondo, encuentro que es súper importante quizás desde el punto de vista, desde lo que se espera de una ganadora de Drag Race y de la integralidad que tiene que tener, bien. Pero claro, o sea, como desafío, yo creo que ahí el comité de diseño, de creatividad, como que... O me llegan cosíos a la reunión para andar más creativo, o me los cambian. ¡Ah! ¿Te cachai? No, pero... pero no estuvo tan bueno el desafío. Pero sí creo que requiere ese nivel de complejidad. Igual yo soy como medio exigente en mi día a día, así que no sé si soy un muy buen referente, pero mi humilde opinión. ¿Y tú? ¿Qué opináis?
Siento que es para mí exactamente lo mismo. El resultado del reto me hizo cuestionarme si esta era la mejor opción. Me parece casi como un tipo de reto para establecer a una bailarina como frontrunner, porque obvio, la Marina lo está haciendo bien, pero si además a la mejor bailarina le pones un desafío de baile... O sea, nosotros nunca vimos este capítulo no pensando que la Marina iba a ganar, y honestamente no me molesta, porque siento que lo hace muy bien y marca muchas de las casillas. Es solo que no siento que agregue tanto a la perspectiva general que yo tenía de esta temporada de UK versus The World. Eso me pasa, me hubiese encantado haberlo reemplazado por un desafío de diseño, por una especie de comercial. Siento que había tantas opciones también, y al final fue como, puta, justo después del Rusical, no sé si fue tan llamativo. Siento que habían...
Claro, el timing tuvo malo también.
Sí, no quiero decir que hubiese preferido un acting necesariamente, pero siento que pudo haber habido otra forma de hacer un reto diferente. Opciones hay, en realidad no me gustó tanto, y no sé, a menos de que se empiece a implementar en cada temporada como un desafío obligatorio, creo que estaría bien para mí, pero por ahora siento que no me agregó mucho. Quería ver un desafío donde las queens pudieran brillar en términos de su personalidad, de quiénes son, y no sé si un desafío de baile es necesariamente lo que me ayuda a contemplar esas características que yo quería ver en las queens presentar, porque en el fondo vi a la Marina bailar bien, eso ya lo sabía.
Claro, pero igual no sé, no, sí, está bien, en verdad sí, tenéis toda la razón. es como cuando hacía un design challenge, cuando tú sabes que todas las... Como, ¿cuál fue? ¿La temporada 7 fue la que hubo 3 desafíos de costura?
Sí,
o
sí.
Como 3 o 4. Y que en realidad no había mucho... Como que no había muchas queen seamstress, no sé. Como que claro, igual es... No es lo que uno quiere ver, po. Como que uno claro. No quiere ver cosas que vayan a la segura. Que en... Exacto. El fondo uno ya sepa que sea predecible, sí. Ya, te la compro, totalmente. Me retracto. Soy fácil de convencer.
Ya. Oye, Pancho, y bueno, ya hemos hablado harto de este reto, pero hablemos de algo un poco más entretenido, ¿te tinca?
Me parece, así que vamos al tiro con la runway, que en este capítulo fue Business in Front, Party in the Back. Y en particular hubo las 6 pasarelas estuvieron buenas, yo diría que 4 estuvieron buenas, 2 estuvieron ahí nomás, y conceptualmente yo creo que solamente una o dos quizás cumplieron a cabalidad lo que pedía la runway. Pero bueno, primero quiero preguntarte a ti, ¿qué te pareció?
Para un tema tan entretenido, siento que los resultados fueron un poquito decepcionantes. Esperaba ver, cuando me dices business in the front, party in the back, realmente espero que la parte de atrás del vestido no necesariamente tenga que ser una fiesta, pero sí debería ser algo cero predecible y muy, muy llamativo. Y lo posible, lo más diferente posible a lo que está adelante. Entonces siento que todos los looks que hay acá, con excepción del de Marina, que se ajusta demasiado a la categoría, que es muy evidente. Ella, la buena literal, dijo ya, secretaria para un lado, karaoke para el otro. Chao. Chao. Y está bien, porque en el fondo la silueta le quedó increíble. También la parte del karaoke la encontré icónica. O sea, yo voy a meterte como una tablet en el traje, o tener que armarlo además, antes.
¿Te acordáis que ese día, más encima, lo mostraron el viernes y nos dimos cuenta que ese era el mismo día que murió el que inventó el karaoke?
Palpico.
Y lo encontré una referencia buenísima.
Sí, como de verdad llega a ser raro, muy raro. Pero Sleepop, el poder de Marina Summers, ¿qué podemos decir?
Tiene que ganar, ¿viste? Tiene que ser la ganadora esta temporada. Sí.
La otra queen que me gustó en realidad fue la tía Coffee, en verdad. Siento que me gusta el traje, se ve soñadísima con el pelo rojo. Siento que la sorpresa quizás no es tan llamativa, pero quizás no era como tan evidente. El resto en realidad no me gustó mucho. Sé que la churiza tuvo problemas con su runway. No recuerdo si lo leí en Instagram o si lo dijo en la entrevista, ya no me acuerdo. Pero este no era su runway original, así que en realidad complejo criticarla cuando las queens no llevan lo que tenían pretendido usar. Pero por ejemplo, veo el de la Scarlett, que me parece bellísimo, pero el rubí de la raja, ¿lo hemos visto cuántas veces?
No, toda una vida, po.
Toda una vida.
Partiendo con Carmen Carrera, con ese lip sync con la raya, que literalmente se empelotó.
Claro, y también, por ejemplo, el de la Grand Dame, que obvio se ve soñadísima porque es hermosa y todo, pero pucha, tenía como dos nerfs pegadas en la espalda.
Esas pistolas de Estación Central, no. Oh. Adelante, soñado, pero atrás, $500 los chinos.
Claro, como que el vestido entero puede haber estado rojo detrás y hubiese sido increíble. Pudo haber hecho como, no sé, como esta. Sobre todo porque a mí me dio la impresión, no he leído la referencia, no me he metido en Instagram, pero me da la sensación de que está inspirado un poco en Kill Bill. Y siento que pudo haber, no sé, esto como que la parte de atrás de la peluca se le viera como el cerebro abierto y hubiese sido así como en la raja la wea. Y fue como, ah, ya, ok, se ve como elegante. Filo. Eso me pasó a mí con el runway esta semana. ¿Y a ti, Bancho?
Yo quiero decir que mi runway favorito definitivamente fue la Janaconda. Como que me encantó la fiesta detrás de los ratones.
El gato Juanito.
Espero que se note mi ironía. A mí igual me encantó el de Marina Summers. Creo que fue la única que literalmente entendió la categoría. Como que me llamó la atención, ¿por qué no hicieron como adelante estupendas y toda la cuestión? Y atrás como después con el vestido roto, con unas botellas y unos puchos, como el vestido quemado con unos puchos. Algo así me imaginaba como adelante, llegando a la fiesta como me voy. ¿Cachai? Como que creo que eso hubiese sido un concepto muy bueno que no abordaron y que yo creo que de verdad hubiese sido quizá tan difícil de armar.
No, estoy muy de acuerdo.
Bueno, la Scarlett Envy, la raja mostrando, los chinos en la espalda, la tía Coffee como ya ensangrentada, como de nuevo, como el vestido número 100 ensangrentado. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que se veía estupenda. Como que creo, no quiero dejar pasar, a pesar de que no entendí su concepto, no quiero dejar pasar esta oportunidad como para volver a reforzar que es cuático el crecimiento que tiene Tia Coffee en los looks, como en su estética en general, como en cómo está aprovechando cada uno de los puntos que la RuPaul se le hizo pico y que la Michelle se le hizo pico en la temporada UK 2, como que los tomó y dijo, en esta temporada nadie me va a decir ni una weá, weona. Por último, díganme que no entendieron mi runway, pero que me voy a ver fea el día del hoyo. Y no quiero dejarlo pasar porque me encanta la... la Janaconda, bueno, mi favorita, obvio, me encantaron los ratones. Te juro no. Que me sentía en Nueva York, como me encantó. En París. No, y este gorro igual es como del mall chino, como de cuando uno va a comprar las serpentinas para el año nuevo.
Cumpleaños Eli.
Dimer, no, ¿cómo se llama esa cuestión en el que yo siempre voy a comprar allá en Estación Central? Como los cotillones, Dimer.
¿El Dimakes?
Dimakes, esta weá. Buenísimo igual, pero sí vende ese tipo de cositas. Y pucha, que lata lo de la choriza, porque sí, como que no entendí mucho su rango.
No, de verdad que se nota para mí que es un rango que era como algo que tenía ahí X, que va muy con su marca, pero en la categoría fue casi como ya le voy a poner una colita. Así que yo creo que de sí. Verdad es notorio que no le llegó el pedido.
Sí, porque esos cachitos igual son del D-Makes, de la parte de despedida soltera. Como que de cagada no tenía unos picos.
En la wea. Feliz 2024, bueno. Ahí, sin ti.
Ya, disculpen, Puebla, por el deslengüe. Pero bueno, después de esa runway tan cuestionada, digámoslo, pasamos al resultado, donde claramente vemos de ganadora a Marina con Hanaconda. Vemos a Tía Kofi con la Grand Dame Save. Y vemos un bottom compuesto por la pareja de Scarlet Envy con la Churisa May. Bueno, claramente ahí después el lloriqueo, ¿no? Es que déjame a mí, es que yo lo he hecho bien, que yo no lo he hecho bien. Igual cada una tenía su propia estrategia, la Churisa May un poco como ya vamos a dar lástima, y la otra como yo me siento tranquila por mi track record, bla 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 bla. Y todo esto deriva en un lip sync que me encantó, este lip sync. Y quiero hablar y detenerme para hablar de este lip sync, que fue de la canción Release de Agnes. ¿Agnes quién es? No sé, pero la canción estaba buena y el lip sync me emocionó. ¿Qué opinas tú de esta situación, Don? De este lip-sync y de, en realidad, cómo fue la conversa de las cabras para defenderse.
Ya, quiero decir que yo adoro esta canción porque no es tan nueva. Debe ser como de, no sé, como del 2010. Siento que tiene al menos 10 años y siento que es una canción icónica, como, no sé, a la gente que le gusta el electropop, por decirlo así. Y es como de esta onda como sueca, muy como Euphoria, ¿sabes? Por el estilo. Y me encanta la canción. Siento que no pude dejar de ver a la Marina. Siento que fue muy empática en el lip sync también. Como que lo hizo bien, pero también casi como que tuvo momentos como donde bailaba así de la manito con la Han y fue como ya un poquito de caridad por aquí, por acá. Seguimos arrasando. Y me gustó, en verdad, me gustó el lip sync porque no. Ya, la Marina obviamente sabe hacer todos los trucos de la vida, pero siento que fue performance, en realidad. Y me gustó mucho, siento que ha sido mi lip sync favorito de Marina esta temporada. Así que, devorona, en verdad, devorona.
No, a mí igual me encantó, creo que fue muy bonito y como que se ganó, si no se ganó la corona, que por último se gane el Miss Congeniality, porque, bueno, literalmente podría haber humillado a la Hanna, y la buena dijo como... Voy a asegurarme como en la primera parte ganar el lip sync y después lo voy a disfrutar y lo voy a disfrutar con mi hermana y como, bueno, lo pasaron increíble y se transmitió. Que eso yo encuentro que es bacán y que es una de las cosas bonitas que además creo que es difícil hacerlo cuando una performance te transmite como lo que está mostrando y me encantó. Yo como que casi me puse a llorar. No, pero estuvo bonito. Bueno, claramente que haya ganado Marina, increíble. Lo que sí igual me dio pena fue la decisión que Marina eligió el lipstick de Churisa. Y bueno, con eso tenemos nuestro top 5 de la temporada. Y bueno, Churisa se fue, igual me dio mucha pena. Yo creo que Churisa lo hizo bien en esta temporada, pero creo que quizá igual de repente los nervios le jugaron en contra. Yo creo que Churisa, no digo hoy día, ni mañana, ni pasado, pero yo creo que si volviera de nuevo en una tercera oportunidad, como en unos 3 años más, yo creo que perfectamente podría llegar a ser finalista.
Sí, yo no siento que Charizard haya hecho mal, pero siento que la competencia estuvo súper fuerte y uno la ve como apagada quizás, pero siento que el trabajo que hizo fue consistente. En el bowl estuvo en el Boron, pero como hablamos esa vez, tampoco fue como Boron worthy para mí. Entonces, no sé, siento que el trabajo que hizo estuvo bien. Es solo que la competencia en realidad ha estado bastante, no quiero decir pareja, pero ha sido una buena competencia.
De todas maneras.
Oye, mi querido Pancho, y bueno, con eso ya hemos terminado este capítulo de Reyes de la Biblioteca. Ya nos quedan solamente dos episodios ya de esta temporada. Nos queda el Rose, que es la próxima semana, y también tenemos ya la gran final. Y oye, esta temporada de verdad que ha sido increíble, me encanta este elenco, así que la verdad ha sido un placer grabar todos estos episodios contigo también.
Ya me estoy echando.
Ya. Sashay te vas.
No, pero sí, no, de todas maneras, y puta, sí, ha sido bacán, Dogo, te agradezco, esta experiencia ha sido amazing, y además, sabes que estoy súper expectante porque como quedan dos capítulos más, como que quiero saber, bueno, bajo mi como pronóstico, a mí, yo creo que la que me hace más sentido que debería irse en caso que llegara a estar en el bottom, sería la Scarlet, y... Para mí la final perfecta sería la Marina con... Bueno, en realidad con cualquiera de las cuatro. Pero sí o sí yo creo que Marina tiene que estar en el top 2. Lo digo ahora y espero si sea.
Estoy de acuerdo.
Ese es el valor.
Siento que sería merecido.
Sí.
Y con eso ya nuestra querida Puebla, nos despedimos. Que tengan una linda semana. Y ya nos estamos viendo muy pronto. Así que besitos.
Lo vimos. Adiós.
Chao.